Las 9, 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que se resume en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Última hora. En estos momentos, Irán está atacando a Israel en respuesta a la ofensiva israelí de esta mañana. Las alarmas antiaéreas están sonando en varios puntos de Israel y, de hecho, al menos un misil ha impactado en Tel Aviv. El ejército israelí habla de docenas de misiles que, según ellos, están siendo interceptados o cayendo en zonas abiertas. Sin embargo, los medios locales están difundiendo imágenes de daños en edificios de la capital. Piden a la población que no compartan vídeos y ubicación de esos bombardeos. Además, las autoridades recomiendan a los israelíes que permanezcan en los refugios hasta nuevo aviso. En uno de esos refugios está Clara, que vive al norte del país.
Tenemos un refugio en la casa. Estamos acá con un ataque de cohetes. Estoy con mi marido. Estamos en tensión, lógicamente, porque no sabemos cómo va a evolucionar y no sabemos cómo va a ser el final.
Estos ataques son iraníes, pero hace una hora aproximadamente también Israel volvió a bombardear los alrededores de Teherán. La escalada de tensión es cada vez mayor y vamos a seguir muy atentos en esta linterna a todo lo que está pasando. Segunda clave, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, hace un llamamiento a favor de una paz justa en Gaza. Dice que se tiene que redoblar la presión moral, política y espiritual. Además, anima a que la gente participe en las concentraciones que se han convocado en toda España este sábado a las 12 del mediodía, convocadas por pararlaguerra.es. Tercera clave, Donald Trump celebra la decisión de la Corte de Apelaciones que le permite mantener el despliegue de la Guardia Nacional en California. Más de 4.000 soldados que ayudarán a contener las protestas contra las redadas migratorias. El tribunal bloquea el fallo de un juez federal y anuncia que va a esperar a escuchar todos los argumentos sobre el caso el martes que viene. Y cuarta clave, la jornada de huelga de los médicos se ha desarrollado sin incidentes y con un seguimiento del 90%. Según los convocantes, el colectivo exige mejores condiciones laborales, entre otras cosas, que se reduzcan las horas trabajadas a la semana y que las guardias computen para la jubilación. Carmen Lavallén.
Es la primera huelga en 5 años y ha afectado de forma desigual en las consultas de hospitales del país, que han funcionado en algunos casos como un día normal y en otros más a medio gas. Víctor Pedrera es secretario general del principal sindicato convocante, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Ha intervenido en Herrera en COPE.
Sí, con total normalidad los servicios mínimos se han cubierto y hoy se ha dado la asistencia propia de un día festivo. De un sábado que se da algo más de atención que los días festivos.
Además de la huelga, hoy ha habido concentraciones en casi una decena de comunidades autónomas, entre ellas Extremadura, La Rioja, Cantabria, Baleares o Madrid, donde la médico especialista en anestesiología y reanimación, Carmen Trullols, ha salido a la calle.
Sin medios. Se nos ha pedido que trabajemos en las peores condiciones. Hemos dado la talla en el COVID, hemos dado la talla cada vez que cada uno de vuestros familiares está enfermo, pero no podemos más.
Además de una mejor remuneración, quieren un convenio propio diferente al de los enfermeros. También protestan por el exceso de horas de guardia, que el borrador limita a 17 frente a las 24 que hacen ahora, con semanas que pueden superar las 60 horas frente a las 37 y media que el gobierno defiende para el resto de los trabajadores.
Y te recuerdo la última hora. En estos momentos, Irán está atacando a Israel en respuesta a la ofensiva israelí de esta mañana. Las alarmas antiaéreas están sonando en varios puntos de Israel, especialmente en Tel Aviv.
Es imposible gobernar un reino donde no se pone el sol. No queda nadie. He sobrevivido a todos. A los que me odiaban. A los que me amaban.
Esta noche, los protagonistas son un rey al que llamarían el prudente, su legado en el que no se ponía el sol y toda una época. Los próximos minutos, en La Linterna, viajamos a la España de 1580. Lo hacemos siguiendo las páginas de la novela Dueños del Mundo. En 1580, Felipe II es proclamado rey de Portugal. A partir de entonces, en efecto, en sus dominios no se pondrá el sol. edita HarperCollins en su colección Narrativa Histórica. Su autor es el doctor en Historia Moderna, uno de los mejores escritores de novela histórica en español, el profesor José Calvo Poyato. José Calvo Poyato, novelista, profesor, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
¿Qué tal estás?
Muy bien. Encantado de estar aquí compartiendo este rato con los oyentes de La Linterna.
Pues anda que yo. ¿Qué tal va el libro?
Ha arrancado bien. Espero que continúe bien los próximos meses y que se convierta en un libro leído.
Ahora entramos a la novela, pero por hacer una especie de marco general. ¿A la gente le gusta la historia, o dicho de otro modo, al lector en español, consideramos la historia de España como se merece?
En general no.
Vaya por Dios.
En general no, y voy a comentar por qué.
Claro.
Porque durante muchísimo tiempo, yo me atrevería a decir que desde finales del siglo XVI hasta mediados del XIX, es decir, más de 250 años, la historia de España no la escribieron los enemigos de España. Y no la hemos creído. Por lo tanto,
se lo hemos comprado.
Se lo hemos comprado. Y por lo tanto, muchos de nuestros compatriotas piensan que somos un país de genocidas, intolerantes, inquisitoriales, y hay momentos muy brillantes en nuestra historia que son en buena medida desconocidos porque hemos comprado esa versión que dieron holandeses, ingleses, que como no podían vencer a la que era la primera potencia del mundo en aquella época, en el campo de batalla, en las lides políticas, ganaron el relato.
30 años ya escribiendo novela histórica dan para retratar una interesante nómina de personajes. La última vez que nos vimos fue con el rey regente. Esta vez nos invitas a conocer los acontecimientos históricos de la España del siglo XVI, la España de Felipe II. ¿Debemos sentirnos orgullosos? ¿Aquella época pudo ser la más gloriosa?
Yo creo que sí. El momento en que Felipe II incorpora a la monarquía hispana la corona de Portugal, que no era solo el Portugal que nosotros conocemos en la península ibérica, sino todo su imperio, ¿no?, extendido por 4 continentes, es un momento particularmente brillante. No se ponía el sol en los dominios del rey de España, literalmente. Más aún, los españoles de aquel momento tienen conciencia clara de lo grandes que son. Cuando Felipe II regresa de Lisboa, una vez que ha incorporado Portugal a la monarquía hispánica, deciden acuñar una medalla conmemorativa, una moneda conmemorativa, con un lema en latín. Ese lema decía: non sufficit orbis, el mundo no nos basta. Se habían venido arriba, o sea que eran conscientes del enorme poder que la España de aquel momento tenía. Por lo tanto, yo creo que es un momento particularmente brillante y probablemente el más brillante de nuestra historia.
Antes de entrar hasta donde tú quieras, en la trama de Dueños del Mundo, pongamos un poquito de contexto a los hechos.
La nobleza portuguesa está en su contra. La iglesia está en su contra. Ese ladrón, ese bastardo hijo de una judía, no tiene ningún derecho a ser rey, pero yo debo dejar que usurpe el trono.
Felipe II describiendo el trono portugués una vez muerto en la batalla de Alcazarquivir su sobrino Sebastián. La corona lusa pasaría por distintas manos hasta que, con el apoyo del pueblo, Antonio, conocido por su título prior de Crato, hijo bastardo de Luis de Portugal, se proclamó rey. Hechos con los que Felipe II también aspira al trono y obviamente pues no está de acuerdo. El resultado, el envío de un ejército y una escuadra para derrotarlo.
¿Habéis decidido ya quién mandará las tropas?
El duque de Alba. El duque de Alba, he dicho, sí, no me he vuelto loco. Sé que está en prisión y que tiene más de 60 años, pero es valiente y sanguinario y es eso lo que necesitamos ahora.
El duque de Alba dirigió el ejército, el marqués de Santa Cruz mandó la escuadra. ¿Por qué ese empeño por Portugal por parte del rey de España?
Bueno, significaba la unidad ibérica, prácticamente, es decir, las tres grandes coronas que habían marcado la Edad Media: la corona de Aragón, la corona de Castilla y la corona de Portugal significaban que toda la península ibérica quedaba en sus manos. Y Felipe II, que jurídicamente es proclamado por las cortes portuguesas como rey, esto no debe olvidarse, porque hay quien piensa que tuvo que emplear exclusivamente la fuerza, jurídicamente las cortes portuguesas reunidas en Tomar deciden que el rey es Felipe II. Lo que pasa es que ese prior de Crato decide hacerle frente desde un punto de vista militar y Felipe II echa mano del mejor general que tiene.
El marqués.
El duque de Alba.
El duque de Alba.
Y toma una decisión muy curiosa. Decide que el ejército se concentre en Badajoz. Y imaginémonos por un momento un mapa de la península ibérica. Badajoz está al sur del Tajo. Uh-huh. Lisboa al norte del Tajo. Eso estratégicamente no tenía sentido. ¿Por qué al sur del Tajo cuando podía haber entrado por Salamanca, por Zamora y haber ido directamente sobre Lisboa? En aquella época era muy importante el simbolismo. Y 200 años antes otro rey de Castilla, Juan I, había entrado en Portugal por Salamanca y había sido derrotado en Aljubarrota. Esto lo están diciendo los portugueses. Volveremos a vencer, volveremos a repetir Aljubarrota. Felipe II no quiere que haya ninguna comparación. Y concentra el ejército en Portugal y ordena al marqués de Santa Cruz, a don Álvaro de Bazán, que prepare una escuadra en Cádiz y suba para transportar a las tropas de una ribera a otra del Tajo, cruce en el estuario desde Setúbal hasta Cascaes. Yo creo que es la primera operación anfibia de la historia. El ejército mandado por Alba llega hasta el estuario del Tajo, allí llega la escuadra de Santa Cruz, traslada las tropas al otro lado y el ejército, los tercios del duque de Alba, marchan sobre Lisboa.
Recordemos que los tercios son la primera infantería de Marina.
E invencibles en aquel momento.
A partir de ahí, claro.
No hay quien lo frenara. El ejército que prepara el prior de Crato es un ejército de bisoños. Buena parte de la nobleza portuguesa ha muerto en Alcazarquivir, en el desastre del norte de África, en lo que hoy es Marruecos. Y son tropas bisoñas con las que los tercios apenas tienen que emplearse, no a fondo, sino emplearse simplemente para barrerlos.
Dueños del Mundo arranca con la aparición en el río Guadarrama, hoy el río Manzanares, de un cuerpo torturado que resulta ser de un boticario y que además, según las pesquisas de Diego de la Paz, también ejercía de alquimista. ¿Quién es Diego de Paz? Luego vamos con el muerto. ¿Pero quién es Diego de Paz? ¿Hasta dónde quieras contar? ¿Sí?
Diego de Paz es un alguacil de Madrid, encargado de mantener la autoridad, de mantener la seguridad de una ciudad que está creciendo de una forma desmesurada. Madrid acaba de convertirse en la capital de España. Llega tal cantidad de gente que hay un enorme problema de vivienda.
Caramba.
Como ahora.
Hablamos de hace cinco siglos, ¿no?
Casi cinco siglos. Llegó tal cantidad. Bueno, Felipe II publica una cosa, un auto que se llama La Regalía del Aposento, en virtud de la cual todos los vecinos de Madrid que viviesen en una casa con un determinado número de alcobas tenían la obligación de alquilar una de ellas a un funcionario.
Tú da ideas.
¿Qué hicieron los de...? ¿Qué hicieron?
Pero bueno, ahora
¿qué hicieron los de Madrid? ¿Qué hicieron los de Madrid? Disimular el número de alcobas que podía tener la casa
para que no se te meta
para
nadie.
Que no se le metiera a nadie. A esas casas se les llamó casas a la malicia en aquel tiempo. Bueno, en este ambiente del Madrid de la época, Felipe II va a impulsar iniciativas verdaderamente válidas para demostrar que Madrid seguirá siendo la capital de España, pese a que en los mentideros empezaba a decirse que podía trasladarse a Lisboa, que era una ciudad más importante, que tenía un gran puerto, que había un gran río, que era el Tajo, no el Guadarrama, más tarde, como muy bien has dicho, el Manzanares. Ese momento es el que Diego de Paz va a recorrer por las calles de Madrid y es un viejo militar de los tercios que ha perdido los dedos, varios dedos de su mano derecha, pero ha aprendido a manejar la espada con la izquierda.
Mi padre tenía mucha razón.
¿Sobre qué, Majestad?
Sobre todo. La extraña personalidad de los franceses, el peligro que supone Inglaterra y la importancia estratégica de los Países Bajos.
Pero vuestro imperio alcanza Laos, Vietnam y las Filipinas.
Amberes, con su puerto, es la ciudad más rica e importante de Europa. Es el foco de control y desarrollo de la nueva Europa.
La historia se repite no solo con lo de los pisos en Madrid, ¿eh? Se repite con la geoestrategia. Mantener un imperio no resulta barato, pero por eso en esta historia la alquimia y la piedra filosofal, la sustancia que se dice convertía los metales en oro y plata, tienen tanta importancia, ¿no?
Hoy nos parece que aquello era una superchería.
¿Pero está novelado o era química pura, era verdad?
Felipe II ordenó en alguna ocasión a algún alquimista que tratase de conseguir la piedra filosofal y transformar metal vil en oro o plata. Felipe II era el monarca más poderoso de su tiempo, pero los gastos de la monarquía eran inmensos, ¿no? Mantener guarniciones en muchísimos lugares, controlar...
Esos ejércitos que
eran carísimos. Ejércitos, controlar puntos estratégicos, flotas que navegan por distintos mares, ¿no? El poder de Felipe II es tal que requiere de una cantidad de recursos enormes para poder mantenerse. Por lo tanto, Felipe II buscará la forma de obtener oro o plata, sobre todo plata en la época, que le permita hacer frente a los grandes gastos que tiene que hacer, ¿no? Y encargará algo de ello. Y esto entronca con la muerte de ese boticario con fama de alquimista que ha sido cruelmente torturado, se supone que porque alguien quiere arrancarle algo que ha podido descubrir, alguna cosa que él conoce y que podría solventar muchísimas cosas, ¿no?
El doctor en historia moderna, escritor de novela histórica, articulista, exalcalde de Cabra, por cierto, en Córdoba, don José Calvo Poyato, nos está presentando su última novela, Dueños del Mundo, edita HarperCollins. En esta ocasión nos invita a viajar al periodo más glorioso de la historia de España, la España de Felipe II, a finales del 1500 y pico.
Conquistada Inglaterra, no quedará ningún obstáculo en nuestro camino. África del Norte, Europa hasta los Urales, y luego el Nuevo Mundo, hacia el norte, hacia el sur, hacia el Pacífico, y por el Pacífico hasta China y hasta las Indias. Nosotros dominaremos el mundo. Cuando ese día llegue, nos sentaremos aquí y miraremos detenidamente el mapa, que no volverá a ser el mapa del mundo. Será solo España.
Cuando dice los Urales, me he retrotraído a hace unos cuantos meses, la última vez que estuve en Ucrania. Dije, no ha cambiado tanto la geografía. Seguimos mirando al este de Europa y al límite con Rusia.
Con Rusia.
Luego la piel de gallina. Profesor, ¿quién es el muerto, el alquimista? ¿Hasta dónde nos puedas contar?
Bueno, es un judío, un boticario, hombre solitario, que está bien visto por sus vecinos y que ha muerto y le han torturado salvajemente porque alguien ha descubierto o se ha enterado de que algo ha conseguido en relación con esa transformación
pues
de metales viles, alquimia de metales viles. El alguacil Diego de Paz va a ir tras las pistas que le pueden aparecer en ese sentido y le pueden llevar muy arriba. Y eso empieza a preocupar a su jefe, que le va dando instrucciones de que se olvide, pero él quiere seguir y terminará conectando con una de las pocas personas que se ha ganado la confianza de ese boticario, con una mujer llamada María, herborista, que es la que se encargaba de proveerle de aquellas hierbas que utilizaba en su botica para procurar remedio a los enfermos.
Y a partir de ahí, si compres el libro y léalo.
No es mala idea.
Más o menos, ¿no? Más o menos. La corte de Felipe II, José, ¿era especialmente intrigante? ¿Estaba llena de sombras o los ha habido peores?
Los ha habido mucho peores, sin duda. Además, la imagen de Felipe II que nos ha transmitido la historia, fundamentalmente por la que configuraron sus enemigos, es la imagen de un personaje oscuro, hasta siniestro. Llegaron a decir, por ejemplo, que vestía de negro como un elemento más de ese carácter hosco, huraño, de malvado incluso, y Felipe II vestía de negro porque era el color de moda. Los españoles habían conseguido tintes del otro lado del Atlántico que permitían un negro brillante. Era el color de moda, el que vestían los diplomáticos españoles, que causaban sensación en las cortes europeas cuando aparecían, y todo el mundo quería alguna pieza de tela de ese negro brillante que vestía Felipe II. Bueno, pues sus enemigos llegan a utilizar el color negro del rey para ahondar en un elemento más de la siniestralidad del personaje, ¿no? Nos han vendido un relato de un personaje oscuro, malvado, que sin embargo escribe, por ejemplo, a sus hijas, a Isabel, Clara Eugenia, a Catalina, Micaela, diciéndole: os habéis hecho los vestidos con la pieza de tela que os mandé. Un padre que le está preguntando a sus hijas si se han vestido de
una
forma.
En 1580.
Un hombre que entristece y se encierra durante muchísimas semanas cuando muere Ana de Austria, que muere su cuarta esposa, que muere en Badajoz. Un hombre enormemente culto. La biblioteca que crea con la ayuda de Arias Montano en el Escorial es probablemente la biblioteca o una de las bibliotecas más importantes de la Europa de su tiempo. Un hombre enamorado de la pintura. Hoy el Prado tiene una de las mejores colecciones de cuadros del Bosco, porque Felipe II es un enamorado del Bosco. No sé si porque la pintura del Bosco era un tanto esotérica, difícil de comprender, y ese mundo esotérico de la alquimia a Felipe II le interesaba mucho. Claro, un rey amante de la pintura, que crea una gran biblioteca, que pregunta a sus hijas por los vestidos que se han hecho, la imagen es la de un personaje siniestro. Yo he querido que en Dueños del Mundo aparezca otro Felipe II, el rey que llevó a España al momento de su máximo esplendor.
Don Luis de Góngora.
Contadme qué hacéis. ¿Estáis escribiendo?
Algo escribo. El protagonista es un hidalgo con el cerebro seco de tanto leer romances y novelas de caballerías. Un pobre loco.
Quisiera escribir el mejor libro que se ha escrito nunca. El más hermoso, el más inteligente que se puede imaginar.
Estábamos hablando, José Calvo Poyato, de la pintura, del Escorial, de los imperios, de los ejércitos. Es que se nos olvida que lo del Siglo de Oro viene por Cervantes, Góngora, Quevedo, Lope, Calderón. Es que hay algo más que el español. El español como idioma, como arte, como cultura.
Hombre, en aquel momento la grandiosidad de España es tal no solo desde el punto de vista político y militar, sino desde el punto de vista cultural, hasta desde el punto de vista de la moda. Las grandes potencias del mundo en un momento determinado imponen la moda. ¿Cuánta gente viste hoy pantalones tejanos, pantalones vaqueros? Que son propios de una potencia que ha marcado nuestro tiempo, ¿no? En aquella época España lo está prácticamente imponiendo todo. Es nuestra literatura, es nuestra pintura, son nuestros pintores, son nuestros escultores y son nuestros militares también, los que en el campo de batalla están demostrando que esas tropas que mandan son capaces de vencer a cualquiera que se le ponga por delante.
En la conversación ha salido ya dos o tres veces, por lo menos que yo recuerde, el Escorial. San Lorenzo del Escorial. Hay imágenes y hay cosas que van unidas, a mínimo que hayas leído algo de historia. Felipe II y el Escorial. ¿Peligró su construcción por falta de recursos? Imagino lo que tuvo que costar hace 5 siglos hacer eso.
Las cantidades fueron enormes, porque el Escorial sigue hoy, en un tiempo donde hay cosas grandiosas, seguimos empequeñeciéndonos cuando estamos allí, ¿no? Y vemos aquello. Y porque el Escorial no es solo un monasterio, es un centro de estudio, un centro de cultura, una biblioteca, un panteón real. Yo he dicho alguna vez que es un edificio poliédrico que tiene una gran cantidad de funciones, ¿no? Hay un momento en que falta el dinero y las obras se paran. Y en Madrid, en los mentideros, en las gradas de San Felipe, en las covachuelas, es cuando se dice que la capital puede trasladarse a Lisboa. Y uno de los argumentos que se utiliza, incluso se han parado las obras del Escorial. Felipe II dará orden a Granvela, que en ese momento está en Madrid y por lo tanto gobernando aquí en nombre del rey, que busque 30.000 ducados, que era una cifra muy importante para la época, y se le pague a plomeros, vidrieros, canteros, carpinteros, y que se reinicien las obras para acallar las bocas que están hablando de ese traslado de capital, ¿no? Pero la inversión que se hace en el monasterio del Escorial es propia de un monarca con un poder extraordinario que quería dejar constancia de ese poder a través de una obra verdaderamente, verdaderamente singular.
Eres profesor de historia moderna. ¿Te ha costado mucho documentarte para este libro o te lo sabías?
Hombre, me sabía las cosas grandes, por decirlo de alguna manera, eso que se ha llamado historia con mayúsculas, ¿no? Pero el lector de novela histórica busca pequeños detalles.
Claro.
Y esos pequeños detalles normalmente los historiadores los hemos dejado un poco de lado, no le hemos prestado la debida atención. ¿No se había que construir cómo era la vida en los mesones, cómo trabajaban los arrieros, de qué se hablaba en las tabernas, qué conversaciones tenía la gente?
¿Y dónde buscas eso?
Bueno, de un tiempo a esta parte, la vida cotidiana ha tenido su cabida en la historia. Y desde luego hay literatura de la época que nos habla, por ejemplo, de cómo se dirigían unos personajes a otros. Es decir, el hablarse de vuesa merced, de vuestra merced, era incluso en las clases populares, la gente. Entonces, una manera importante a la hora de escribir una novela histórica es tratar de reconstruir algunos aspectos de cómo hablaba la gente en la época. No se trata de escribir cómo se escribía en la época, pero sí de recoger algunos ambientes, ¿no?
Se me queda una pregunta atrás, José, cuando hablábamos del Tajo, cuando hablábamos de esa victoria en Portugal del sur al norte, cruzando el río hacia Lisboa, la escuadra, el papel de la Marina, de la Armada. ¿Qué era una escuadra por entonces?
La escuadra tenía dos tipos de barcos. Por un lado, barcos de guerra, es decir, todavía ya empieza a haber algunos galeones. Los galeones van a ser los dueños del mar, pero fundamentalmente en el siglo XVII, pero ya los hay en el siglo XVI. Junto a esos galeones todavía están las naos, alguna galera, incluso en aguas del Atlántico. La flota que va a llevar el Marqués de Santa Cruz tiene barcos de calado y de estructura muy diferente. Y luego están los barcos de apoyo, es decir, las tripulaciones de esos barcos, las tropas que transportan esos barcos necesitan comer todos los días, necesitan por lo tanto habituallamiento. Hay barcos de apoyo que son barcos logísticos, ¿no? Esa es una escuadra de la época. Y las escuadras de Felipe II surcan el mundo. Incluso muy poco después del tiempo que estamos señalando en la novela, la grande y felicísima armada que algunos han querido llamar, como la denominaron los ingleses, y yo siempre me he negado a dar el nombre, ataca a Inglaterra y los ingleses se han encargado de contar una historia que no responde del todo a la realidad. Eran 137 barcos, regresan a los puertos del Cantábrico 101, sabemos que se perdieron 27 por las tormentas que hundieron los ingleses. Nosotros no sabemos todavía cuántos barcos ingleses fueron hundidos, el número de barcos españoles mínimo. Por lo tanto, esos barcos de guerra que tienen que cargar infantería, que hay que alimentar a esos hombres, barcos de apoyo, grandes urcas, normalmente, con una capacidad enorme, son las que llevan la comida y tal para hacerlo. Y esas escuadras al mando del Marqués de Santa Cruz, de don Álvaro de Bazán, era un arma mortífera.
Qué bueno.
¿Quién lo saben los franceses en la tercera, ¿no? Cuando...
Casi una última pregunta, José Calvo Poyato. Pensando en el momento actual, pensando en la monarquía española, pensando en el rey Felipe, que tiene el nombre del protagonista de Dueños del Mundo, ¿en qué se parecen?
Bueno, yo creo que Felipe II era un hombre que por encima de todo trataba de ser justo, es decir, y prudente. Ha habido por ahí algún título de un libro que ha querido hablar del rey imprudente. Yo creo que no. Cuando Felipe II, por ejemplo, derrota a los franceses en San Quintín, su padre, que se encuentra todavía en Yuste, vive todavía Carlos I, retirado en Yuste, ya había abdicado. Cuando le dan la noticia de que los tercios han vencido a los franceses en San Quintín, en las puertas de París, lo que pensó era que su hijo ya estaría dentro de París. Felipe II era muy prudente. Creo que nuestro rey actual es persona muy prudente. Y por lo tanto ahí habría un elemento de conexión entre uno y otro. Y una persona que hace de su bandera la justicia. Y capaz de acercarse, esto sería alguna diferencia con Felipe II, de ser humano y acercarse a la gente.
Mira Valencia.
Valencia es un ejemplo claro. Perfecto. Donde el rey, otros no han querido volver. El rey vuelve incluso en visita privada para
apostar no para que no se le pegue ninguno.
Claro, no le ponga ningún problema, ¿no? Felipe II en ese sentido probablemente era más retraído, ¿no? Era más retraído y quizá, en fin, se llega a decir que la gente se ponía nerviosa ante un personaje con tanto poder, ¿no? Pero creo que la prudencia y la justicia son dos elementos que pueden establecer contacto entre uno y otro.
Felipe II murió un 13 de septiembre de 1598 a las 5 de la mañana. José Calvo Poyato nos ha presentado Dueños del Mundo, edita HarperCollins, narrativa histórica, un poquito de historia de España, un poquito de recuperar el relato. ¿Y por qué no? El orgullo nunca viene mal. José, profesor, gracias.
Muy amable. Muchas gracias.
Muchas gracias.